esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Si tú me llevas y vamos a conversar los tres, la confianza se acelera. Ahora, no es lo mismo eso a que tú me consigas una cita. También es bueno, pero mejor sería si tú me acompañas. Por eso es importante cuando dije las cuentas clave, los CAM, tienen como objetivo maximizar el relacionamiento dentro de la cuenta. Por eso tienen que entender quién es quién, qué rol tiene en la organización.
¡Es tiempo para vender!
¡Oye!
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Hoy estoy con mi amigo, mi pana, Alejandro Peñalosa. Él es conferencista de ventas, también experto en cuentas claves. Y chicos, vamos a hablar sobre cómo prospectar y hacer crecer a las cuentas claves. ¿Okay? Eso es súper importante en la prospección. No es solamente un tema de conseguir clientes nuevos. Tenemos que hacer crecer las cuentas actuales, pero específicamente cuentas claves, las cuentas más prometedoras para nosotros y nuestra solución. Entonces, Alejandro, bienvenido de nuevo al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo vas?
Hola, hola, amigo mío. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Chris, por invitarme a tu podcast. Y excelente poder conversar contigo sobre este tema tan, tan apasionante que es todo lo que tenga que ver con lo que uno conoce como cuentas claves, ¿no?
Así es.
Aquí quisiera hacer una pequeña aclaratoria desde mi concepción, porque hay mucha información, hay mucha literatura sobre lo que es una cuenta clave. Uh-huh. Lo más importante es resaltar que la única forma de que nosotros podamos tener una cuenta clave es que esa cuenta también quiera ser clave. ¿Okay? Es decir, no hay forma de nosotros hacer un account plan, un plan de cuenta, si la cuenta no quiere,
ajá,
se va con una cuenta clave.
Pero eso es un muy buen punto para comenzar. Entonces, ¿cómo sabemos si esa cuenta quiere ser una cuenta clave? Es como cuando estamos saliendo a los bares, intentando levantar a una chica, pero no sabemos si la chica quiere salir con nosotros.
Más o menos lo mismo, fíjate, primero una cuenta clave tiene la característica de que ya es una cuenta, es decir, ya es tu cliente. Lo más importante es rápidamente ubicarse que no puede haber una cuenta clave que no sea tu cliente. Es decir, tu base principal es que tiene que ser un cliente. La otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda un cliente en convertirse en una cuenta clave? Bueno, okay. hay muchísimos parámetros que pueden ser representativos o que pueden ser indicadores para todos los vendedores en cómo determinar si una cuenta es clave o no. Y ahí me permito llevarnos a lo que yo llamo la pirámide de clientes, porque, insisto, hay mucha literatura, yo voy a compartir mi experiencia, las metodologías que yo manejo.
Sí.
Nosotros tenemos una categorización muy importante. Las cuentas claves, ¿okay? como tal, lo que llaman los key accounts, las cuentas claves, son cuentas que tienen una posibilidad de crecimiento, sino un potencial, la palabra clave es potencial, un potencial de crecimiento importante. Porque a la hora de la verdad, el desempeño que haya tenido una cuenta, llamamos desempeño, podemos llamarlo, para hacerlo más sencillo, la facturación que nos da ese cliente. Si esa facturación es muy buena, pero su potencial no es tan alto, la categorización fundamental de denominar eso como una cuenta clave no tiene mucha preponderancia cuando hablamos de revenue. Tú puedes decidir que otro factor para hacer la cuenta clave es lo estratégico. De repente te gustaría tener ese logo en tu portafolio de clientes y por eso lo tratas independientemente del revenue. Pero bueno, en términos generales, lo primero que hay que hacer para tener una cuenta clave es tener la cuenta. Es decir, es hacerla cliente tuyo. Y la cuenta clave se hace clave porque tiene mucho potencial de crecimiento contigo. Y tú,
sí.
Y ese es tu ancla, amigo Chris. Es decir, tú le vas a vender la posibilidad de que todo ese crecimiento lo pueda hacer contigo. Y por eso es muy fácil, yo diría que no fácil, pero sencillo, ¿ok?
Uh-huh.
Poder de alguna manera influenciar a esos distintos tomadores de decisión en la cuenta clave para que se convierta realmente en ese tipo de cuenta. Porque como te decía, tiene que ser bidireccional. Y al decir bidireccional, hablo también de que tiene que ser colaborativo. Es decir, sí, no puede haber una cuenta clave sin que haya un trabajo colaborativo entre ese cliente y nosotros como vendedor.
Entonces, muchas veces como los vendedores, pues, un equipo de ventas tiene SDRs, entonces, pues vendedores que están enfocados en cerrar negocios nuevos, y luego hay las CAMs, okay, que están trabajando específicamente en las cuentas claves. Pero hoy en día, específicamente en las pequeñas y medianas, hay un tipo de vendedor que es una mezcla de los dos, ¿no? Tienen que prospectar y también manejar cuentas claves. Entonces, ¿cómo me dices que una cuenta clave tiene que ser un cliente? ¿Ok? Pero estas personas que están manejando cuentas claves también están buscando clientes similares. Entonces, ¿para ti tiene algún en común como estas labores de acercar clientes nuevos que son similares a nuestros clientes cuentas claves? Porque para mí un error grande para las personas escuchando, okay, que están prospectando, están acercando a cualquier oportunidad, okay, o un lead calificado, cualquier empresa que está acercando a la empresa, pero no específicamente es como este perfil de un cliente que sí quiere salir contigo. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre un lead calificado y de verdad una cuenta clave que puede ser de gran potencial para nosotros?
Uy, Cris, aquí hay mucho, como decimos aquí en Venezuela, los que nos están escuchando, pues soy venezolano, aquí hay mucha tela que cortar, ¿ok?
Ok.
Cuando uno, desde mi perspectiva, cuando uno habla de lead calificado, pues ese lead calificado puede venir de cualquier parte, puede venir de un mercado abierto, pero también sí puede venir de una cuenta clave. Es decir, el lead calificado, el lead es una pista. Es decir, si uno traduce la palabra lead en términos de venta, es una pista y tú lo calificas.
La pista.
Porque esa pista te está respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, aquí vale la pena decir si el cliente quiere hacer algo, si ese cliente potencial quiere hacer algo, si lo quiere hacer ahora, si lo quiere hacer con nosotros. Esas son preguntas que uno se puede ir haciendo para validar que ese lead esté calificado y vaya caminando en el embudo de manera muy, muy normal. Ahora, si hablamos de prospección y de ese vendedor que tú dices que está haciendo todo hoy por hoy, porque estamos trabajando en una pyme y el vendedor es un SDR, un PDR, un account executive, un key account manager, es todo.
Todo, pues, sí. Entonces,
lo importante para él es que tenga bien los conceptos. Mencionaste algo muy valioso que es el perfil del cliente. Es decir, las empresas tienen que tener perfiles de clientes. No puedes estar disparándole a todo. Sobre todo en el mundo B2B, cuando tú ofreces equipos, soluciones muy, muy sofisticadas, posiblemente es muy práctico decir el perfil ideal de mi cliente o el perfil de mi cliente ideal se parece a esto. Y yo tengo hoy por hoy una cuenta clave que tiene estas características.
Sí.
¿Qué empresas pueden parecerse a este cliente clave? Y yo buscaría en ese mercado esas posibles coincidencias. Ahora bien, la diferencia es tajante. Es decir, una cuenta clave es un mercado donde pueden haber muchos leads. Es decir, una cuenta clave, insisto, tiene que ser un ambiente colaborativo. Y una cuenta clave es un mercado. Puede ser el tamaño que tú quieras, pero es un segmento de mercado. A mí me gusta llamarlo segmento porque suena como muy marketing, sino hay que verlo como un mercado donde hay muchos leads, muchos de esos se van a convertir en oportunidades de negocio y muchas de esas oportunidades de negocio se van a convertir en negocios ganados. Entonces, el lead como tal es aquello que tiene olor, que ese famoso, tú Chris, que eres experto también en el mundo B2B, ese famoso sniff, lo que llamamos el sniff test, ese test que lo tiene el vendedor ya que dice esto huele a negocio, ¿ok?
Sí.
Para mí ese, cuando tú estás ahí caminando, estás conversando, estás haciendo prospección, tú tienes ya cierta intuición Si no la tienes, pues eso se va a desarrollar con el tiempo, con incluso con entrenamientos, por lo menos como los que tú das, que son extraordinarios y que los pueden tener todos tus oyentes de manera online. Así que tú vas a ir desarrollando ese olfato de vendedor, pero es muy importante entender que es una gran diferencia. Un lead calificado es simplemente un posible negocio, ¿ok?
Sí.
En cualquier tipo de cliente. Y un cliente clave es ya un mercado que yo tengo identificado que puede tener muchos leads.
Sí, es importante como separar, como casi hay tres términos, porque hay cuenta clave, que es lo que dices, un cliente con quien estamos trabajando, un lead calificado, que puede ser cualquier persona que muestre interés, y muchas veces un lead calificado es inbound, pero lo que muchos vendedores hoy en día tienen que hacer cuando están sacando cuentas nuevas es tener, voy a decir, son target accounts, ¿ok? Una lista de cuentas específicas, porque a veces no tenemos clientes limitados, ¿ok? Dependiendo de lo que estamos vendiendo. Tal vez solamente hay 200 empresas en nuestro sector, en nuestro mercado, que pueden comprar nuestro producto, y tal vez tenemos 30% de este mercado, la competencia tiene otro 60% y los demás están inactivos. Tenemos que
Correcto.
empezar a quitar la competencia de nuestros clientes futuros, ¿ok? Entonces, tener esta lista de target accounts. Entonces, ese también es donde yo quiero ir con esta conversación, porque no es solamente hacer crecer nuestra presencia dentro de una cuenta. Podemos entrar a una cuenta, pero a nuestro cliente también está trabajando con otros proveedores y tenemos soluciones similares, entonces tenemos que como quitar la competencia de nuestra propia cuenta. Entonces,
Correcto,
hay
correcto.
varias personas escuchando este podcast, quienes son Key Account Managers. Yo tengo varios CAMs dentro de mi Academy, Más Ventas B2B Academy. Entonces, cuéntenos un poquito de lo que tú estás enseñando, porque yo sé que trabajas bastante con CAMs. Okay. Entonces,
Correcto.
estos CAMs que están manejando, digamos, 5 o 6 cuentas claves y tienen que empezar a hacer upselling, cross-selling dentro de la misma cuenta, pero solamente tienen tal vez un contacto principal y saben que este contacto está contento, pero para entrar a otras partes de la cuenta tenemos que conocer a otras personas. Entonces, en inglés eso se llama multithreading, o sea, conocer varias personas dentro de una misma cuenta. Entonces, ¿qué estás enseñando tú específicamente a tus alumnos?
Excelente punto, Chris. Fíjate, nosotros tenemos una metodología de account management, ¿ok? Y por eso, cuando hablamos de metodología, es algo que está diseñado, está probado, comprobado, que da resultados, ¿no? Esa metodología tiene diferentes elementos. El primer elemento es lo que nosotros llamamos el influence map, el mapa de influencia en la cuenta, ¿ok? Y ese mapa de influencia tiene una esfera de lo que nosotros llamamos la capacidad y el interés que tiene la cuenta de ser un decis perdón, de buscar un relacionamiento estratégico con nosotros, porque eso es muy importante, que nosotros estemos teniendo un espejo dentro de la cuenta que quiera tener esa relación con nosotros. Pero también hay otra esfera que tú la acabas de nombrar, que es dentro de la cuenta hay oportunidades de negocio. Okay, que pueden ser cross-selling o upselling, pero hay oportunidades de negocio. Y en cada oportunidad hay otro influence map. Entonces, en un lado vamos a llamarlo relationship map, que es el mapa de relacionamiento dentro de la cuenta, donde tú te vas a dar cuenta cuáles son las personas que tienen, digamos que poder, tienen poder de decisión, poder de cambiar la historia de relacionamiento dentro de tu.
Pero eso es como una jerarquía de la compañía, de lo que estás explicando, ¿cómo se
Sí,
ve?
es como, imaginémonos un organigrama, ¿verdad? Y en el organigrama van a aparecer entonces, como tú muy bien nos dices, muchas áreas de negocio, por lo tanto van a haber distintos líderes de esas unidades de negocio y distintas personas que están de alguna manera reportándole a esos líderes. Ahí vamos a tener unas pequeñas plantillas que nos van a decir no solamente el nombre de la persona, sino vamos a explotar esa información en diferentes niveles. que nos van a permitir estudiar el relacionamiento. El relacionamiento, no la oportunidad de negocio, sino el relacionamiento. Porque tú lo acabas de decir, yo de repente ya le vendí al mundo de, por ejemplo, de HR, que le vendí al Departamento de Recursos Humanos, pero resulta ser que tengo también soluciones que pueden ayudar al área de finanzas o que pueden ayudar al área de ventas o de marketing y no tengo el relacionamiento. Entonces tengo que empezar a armar ese dibujo que me permita con organigrama entender, pero explotar el organigrama. Nosotros tenemos 6 o 7 cuadrantes dentro de cada elemento del organigrama. Eso es para entender el relacionamiento. ¿Ok?
Ok. Entonces, por ejemplo, danos un ejemplo, Andre. Ok, estabas explicando recursos humanos y directo financiero. Okay. Ok. Entonces, estás haciendo este mapeo de relacionamiento entre los dos y tú quieres tener una conversación con el director financiero. ¿Cómo vas a usar este acercamiento al momento de conversar con tu contacto que puede ser director de recursos humanos para decir, mira, es lo que he identificado, yo podría brindar esos resultados a este departamento financiero? ¿Te hace sentido ayudarme con una reunión? ¿Es algo como tan sencillo o hay más táctica detrás?
No, es tan sencillo como eso. Es decir, si hay algo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo, Chris, yo tengo un poquito más de canas que tú, pero tú eres experto en el mundo de B2B y hemos aprendido que a veces nosotros mismos complicamos las cosas. Es decir, estamos trabajando con seres humanos y mientras más humanos seamos, más fácil es el trato con los humanos. Si nosotros nos ponemos muy, muy rígidos, con mucha nomenclatura, con mucha ganas de mostrar que yo sé, pues ahí el relacionamiento va a deteriorarse porque no se crea confianza. Entonces, ¿qué haría yo? Yo simplemente hablaría con mi contacto que ya tiene un beneficio de mi solución, que está en el área de recursos humanos. Yo le voy a decir, mira, dentro de mí, le puedo decir cosas como esto. Mira, yo tengo la solución que te estoy vendiendo a ti o que ya te vendí a ti, que ya tenemos resultados comprobados, pues también le voy a arrojar resultados a Chris, que es el director de finanzas. Me encantaría que pudiésemos tener una reunión los tres para que él también sienta confianza inmediata porque me estás llevando tú. Es decir, si tú me llevas y vamos a conversar los tres, la confianza se acelera. Ahora, no es lo mismo eso a que tú me consigas una cita. También es bueno, pero mejor sería si tú me acompañas. Entonces, si ya yo tengo una relación, y por eso es importante cuando dije el mapa de relacionamiento, las cuentas clave, los CAM, tienen como objetivo maximizar el relacionamiento dentro de la cuenta. Por eso tienen que entender quién es quién, qué rol tiene en la organización, qué tan distante estoy yo de él, quién de mi organización tiene que tener relación con él. Porque, por ejemplo, si Chris era el director de finanzas, pero, por decirte, Carlos es el CEO, posiblemente yo no pueda tener relacionamiento con el CEO. Entonces voy a hablar con mi jefe para que mi jefe sea el que tenga el relacionamiento. Es decir, es un árbol, así como hay jerarquía, también en la empresa yo puedo utilizar distintas personas para que podamos masificar y maximizar el relacionamiento en la cuenta. Pero el trabajo es muy sencillo, no lo compliquemos. Es simplemente utilizar de manera más humana la referencia que ya tenemos interna.
Sí. Sí, es que como vendedores siempre que hemos complicado la vaina, ¿no?
Oye, sí, va.
Sí.
Y en el mundo B2B más, porque además hay gente que dice que el mundo B2B también es un mundo más complejo. Entonces, cuando le pones la palabra complejo, automáticamente tu mente dice esto tiene que ser difícil, ¿no? Entonces, bueno, los vendedores nos gusta también hacer la cosita un poquito más complicada.
Sí, no, específicamente ya con prospección hoy en día, la gente ya piensa que la única manera para prospectar es con LinkedIn. Entonces, hacer todas esas secuencias de mensajes, intentando agendar en LinkedIn. Y yo digo a mis alumnos, ¿has intentado el teléfono? Como llamar a la persona, contestan, y si manejas bien la estructura, vas a agendar una reunión. Y no tienes que pasar por secuencias y secuencias, pero no sé, la generación Z se llama, sí, como lo más nuevo, No le gusta, no le gusta hacer llamadas.
Las nuevas generaciones odian el call.
Y pues hoy en día con toda la información que está disponible, tampoco es cold calling, es casi como warm calling, ¿cierto?
Totalmente warm calling, totalmente. Sí. Y warm calling, pero no se dice porque parece otra cosa, ¿no?
es correcto. Otro reto que muchas personas tienen cuando quieren hacer crecer una cuenta, okay, es un poquito relacionado a lo que estamos diciendo, como hay otros competidores metidos dentro de esas áreas. Por ejemplo, tú quieres entrar a la parte de finanzas, como el ejemplo que estamos usando, y llegas a finanzas y ellos dicen, no, yo estoy con tal proveedor, yo estoy satisfecho. Y hay otras personas que no saben mucho de tu solución. Entonces tenemos que buscar como un champion dentro de una cuenta para ayudar a nosotros. Obviamente eso es parte de todo ese mapeo de relaciones que estás haciendo. Pero también existe un término en inglés que se llama un blocker. Entonces yo creo que en español decimos saboteador, algo así.
Un bloqueador. Bloqueador.
Un bloqueador, sí. Entonces, ¿cómo enfrentas un bloqueador dentro de una cuenta? Porque tú sabes, si solamente yo podría como convencer a esta persona, mostrar a esta persona que yo puedo hacer un cambio, un impacto gigante dentro de su negocio con mi solución, él me va a comprar, pero eso es algo más desafiante.
Totalmente, y me encanta cuando tú dices desafiante porque también es disruptivo, y ahí estoy leyendo tu libro atrás de la venta disruptiva. Es decir, el vendedor tiene que crear ahí una disrupción en su patrón de pensamiento. Nosotros que enseñamos metodológicamente a construir lo que llamamos un white space map, un mapa de espacios blancos. Okay. Y ese mapa de espacios blancos nos permite tener mucha información sobre las distintas áreas de la organización que tienen ya otra solución implementada, por lo tanto está la competencia dentro de la cuenta, un área blanca que no hay nadie y que por lo tanto, por eso se llama el white space, ahí tengo yo la ventana completamente abierta, pero para cada uno de los cuadrantes tenemos estrategias diferenciadas, si hay competidor y le va bien, porque puede ser que tengas un competidor y la solución esté dando resultados positivos. Pero también puedes tener el lado contrario, que tengas un competidor con lo cual no está de acuerdo o no está contento, es la palabra.
Sí.
Yo siempre le pregunto a una persona, siempre, Chris, siempre, yo no tengo ánimos de venderte, pero sí, yo entiendo que tú estás contentísimo con tu proveedor, por decirlo así, pero si tú tuvieras algo que cambiarle o que hacerle a esa aplicación o a esa solución, ¿qué le harías para sentirte todavía mejor con ese proveedor? Siempre hay algo.
Sí.
Siempre hay algo que dicen, bueno, tú sabes que tal vez por decirte algo, no me está, el tiempo en darme el resultado me gustaría que fuese más acelerado. ¿Okay? Es decir, que si tú tuvieses eso de manera más rápida, eso puede ser para ti un acelerador en una toma de decisión. Claro que sí, y por ahí te vas a meter, porque ya estás encontrando uno de los elementos más flacos, por decirlo así, más débiles que puede tener ese competidor dentro de la cuenta. Pero eso te lo da el White Space Map. Ese mapa te permite identificar dónde tienes esas características o ese condicionamiento y tener entonces una estrategia muy puntual para esa persona o ese equipo de trabajo que ya tiene una solución con la competencia y está contento. Y lo pongo así en comillas porque nadie está 100% contento.
Y muchas veces como no saben lo que pueden lograr con otras soluciones. Yo hago una pregunta que es muy similar y es, si vendes productos o servicios a otras empresas, es decir, business to business, y te gustaría encontrar y cerrar más negocios en los próximos 30 días, pues pon cuidado a lo que te voy a decir. Después de entrevistar cientos de expertos en el Vende Diferente Podcast, participar en conferencias y eventos a nivel global, y capacitar más de 10,000 vendedores y líderes de ventas B2B, experimentado de primera mano qué funciona y qué no para mejorar nuestras ventas. Mi conclusión es que el entrenamiento tradicional ya nos está fallando. Y para lograr una transformación real como vendedor o equipo comercial, necesitamos un modelo que mide la correlación entre entrenamiento y comportamiento para garantizar resultados a largo plazo.
Yes.
Es por eso que he formado el Más Ventas B2B Academy, donde recibirás entrenamiento, coaching y mentoría por un año completo directamente conmigo. Pero ojo, el Más Ventas B2B Academy no es para todo el mundo. Solo si ya tienes experiencia en las ventas y estás dispuesto a dejar al lado tu ego para transformar tu proceso de ventas y mentalidad y cerrar más negocios con menos estrés, aquí tienes la oportunidad de tu vida. Te invito a programar una reunión en másventasb2b.com/academy. Es másventasb2b.com/academy. Tendrás una conversación directamente conmigo. Vamos a ver si eres un buen fit para el programa. Y si la respuesta es sí, me puedes decir si quieres arrancar. Es así sencillo, sin closes de ventas, sin presión, sin tácticas engañosas. Si veo que te puedo ayudar, me puedes decir si este programa es para ti. Entonces, si quieres trabajar en tu proceso y mentalidad B2B para encontrar y cerrar más negocios en menos de 30 días, visita másventasb2b.com/academy y programa tu llamada estratégica sin costo hoy. Yo hago una pregunta que es muy similar y es, me encanta que estés contento, pero una escala de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho estés? Como, y nadie va a decir 10, nadie. Generalmente la respuesta es como 7, 6 o 7, ok, entonces, ¿qué necesitas para lograr un 10? Okay, ¿dónde estamos? Okay, ¿dónde podemos jugar? ¿En qué parte te puedo ayudar? Entonces, aquí vamos a empezar a encontrar, o sea, llenar este white space, okay, con oportunidades nuevas, con necesidades nuevas. Y otro consejo que yo tengo para la audiencia aquí es entender bien la competencia. Entonces, si hacemos un análisis de la competencia, podemos entender más o menos cómo funciona su solución o cuál es su proceso. Entonces, yo puedo explicar a alguien, mira, podemos lograr este tipo de resultado, lo estamos haciendo a través de este proceso. ¿Cómo compara con lo que estás haciendo actualmente? Y con esta pregunta, la gente es como, no, pues es totalmente diferente. Como de verdad, como me interesa. Y ya vamos a generar interés para tener esta conversación, ¿no?
Me encanta porque tú lo estás diciendo perfectamente. Si lo que hay que buscar es tener una conversación. Si hay algo que todas las personas que están aquí, que son CAM o que van a ir a ese nivel de CAM, tienen que tener claro, es que hoy por hoy lo que llamamos el ABS, que es el Account Based Selling, es decir, sí, es la venta basada en cuenta, tiene varios pilares. El primer pilar es lo que llamamos la venta consultiva, ¿okay? Es decir, no hay un Account Based Selling sin que haya venta consultiva. No hay un Account Based Selling sin que haya un Insight Selling, es decir, una venta desafiante y disruptiva. Un vendedor, tú sabes, que esté constantemente tratando de encontrar y de aportar cosas que el mismo comprador ni siquiera ha pensado.
Sí.
Por un lado. Y lo otro, que es otro componente fundamental, es esto que estamos hablando. Es que tienes que tener una forma de hacer las cosas que te permita ser más efectivo. Y por eso hay metodologías de account management. Entonces, si tú eres un vendedor consultivo que sabes de inside selling, pero no tienes una metodología de account management, no vas a lograr los resultados que pudieses alcanzar porque no tienes el cómo hacer las cosas de manera más eficiente. Y recordemos que la metodología responde al cómo hacemos las cosas de manera más eficiente. Y eso es lo que enseñamos nosotros. Nosotros enseñamos metodologías avanzadas para hacer account management e incluso opportunity management.
Es como, sí, insight selling, estabas diciendo, ¿cierto? Insight.
Insight selling, claro.
Insight, sí, sí. Entonces, es una palabra que yo uso bastante en inglés, como tienes que, pues, lira con insights. En español, insight para mí es como hallazgo clave o como que es insight en español.
Es muy buena pregunta. Me estás haciendo pensar rapidito. Sí, insight, para mí insight selling es venta con profundidad, ¿ok?
Ok.
Pero no es porque es deep selling, que también me gusta, ¿no? Es un concepto.
Insight es como un conocimiento más allá del producto también.
Es que tú sabes lo que tienes un business acumen.
Sí.
Tienes un conocimiento del negocio, tienes un conocimiento de la industria y el insight es que puedes aportar más allá de lo que se espera. Cuando tú haces insight selling es que tú dices, oye, esta persona está teniendo un resultado A, B y C, pero yo sé que la industria está haciendo estas cosas y están logrando otros resultados mejores.
Sí.
Yo voy a llevar eso a la mesa. Estás rompiendo paradigmas, estás siendo disruptivo.
Y no,
creando un pensamiento más profundo dentro del propio comprador.
Y no solamente son conexiones tan obvias entre la solución y el beneficio. Mencionaste como el vendedor desafiante, Challenger Sale, un libro muy, muy popular de Matt Dixon. Matt Dixon tiene algunos otros libros. Él tiene uno que se llama The Challenger Customer. ¿Has leído The Challenger Customer?
Claro, no, sí, he tenido la oportunidad de compartir stage con Matt y hemos hablado muchísimo del tema. Y hoy por hoy, los vendedores CAM tienen que saber que hay compradores retadores.
Sí.
Y no puede haber un vendedor que no tenga el concepto de insight o de challenger. Si se encuentra con un challenger customer o un comprador retador, la pelea la tiene perdida. Lo van a destrozar en el camino. ¿Por qué? Porque no está preparado mentalmente ni en sus conocimientos para responderle los propios desafíos que el comprador le va a plantear.
Sí.
Entonces, aquí es base fundamental, y lo decíamos desde el principio, el conocimiento. Es decir, tienes que saber.
Estoy leyendo Challenger Customer en este momento. Ya, no sé, 60% terminado en este momento mi Kindle. Pero yo estaba leyendo, es como más el jueves, la semana pasada, en camino a Medellín. Y hay vi un ejemplo, no sé si tú recuerdas el ejemplo en el libro de Xerox. Hay dos ejemplos. Hay uno de Dentsply y otro de Xerox. Pero para dar a todo el mundo aquí como un contexto de qué es un insight. En el libro estaban diciendo que Xerox tenían que vender las copias de color, ¿ok?
Ajá.
Y a los colegios. Y los colegios tenían presupuestos muy apretados y tenían que cortar los costos. Y solamente estaban haciendo las impresiones para los estudiantes en blanco y negro. Y obviamente los impresores de color fueron más costosos y los vendedores estaban quejando. Dicen, mira, es imposible vender un impresor de color ahí en los colegios porque solamente están interesados en precio y solamente quieren hacer impresiones en blanco y negro porque es más barato. Y entonces ellos hicieron unos análisis de mercado y estaban identificando que hoy en día, ok, los estudiantes tienen sus teléfonos, tienen sus tablets y están acostumbrados a aprender y recibir información a través de colores, ¿ok? Entonces, cuando alguien está intentando usar blanco y negro para enseñar conceptos nuevos, como es que no hay el mismo nivel de atención y no tienen los mejores resultados. Entonces, después de hacer todo ese análisis detrás, en lugar de ir a un colegio y decir, mira, tenemos estos impresores de color, son bonitos, estaban llegando a los colegios diciendo, ¿ustedes saben la relación entre el color y el nivel de aprendizaje de un estudiante? Y estaban liderando con estos insights, okay, esos estudios, y aumentaban sus ventas de impresores de color a como 17%. hay un mercado donde nadie estaba aumentando ventas. Eso solamente era un ejemplo, pero muy bueno, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mira, yo tuve la oportunidad de trabajar con Xerox también, haciendo account management, y trabajamos mucho el tema de Insight con un enfoque muy particular, que al final del camino para nosotros, el Insight es proporcionar ideas, eso que tú estás hablando, ideas y experiencias valiosas que potencien al cliente. No es solamente promover y promocionar un producto o una solución, sino es entender profundamente los desafíos que pueda tener ese cliente en una industria y poder yo llevarle cosas que lo dinamicen. Mira, hace poco estuve hablando en términos personales con un médico, ¿verdad? Y él me decía, mira, Alejandro, nosotros en medicina también vendemos, pues, ¿no? Tenemos que vender.
Sí, claro. Yo digo que no hay mucha diferencia entre un médico y un vendedor.
Para nada, para nada. Yo tengo un artículo muy bonito que dice el algo así como que el simpático parecido entre las ventas y la medicina, ¿no? Y al fondo, al final, ¿qué es lo que él me decía? Mira, Alejandro, tú sabes, las personas quieren adelgazar, ¿okay? La mayoría de las personas quieren tener quieren tener un metabolismo más activo.
Sí.
¿Okay? Y las personas tienden a buscar hacer ejercicio, hacer una cantidad de cosas que en efecto aceleran el metabolismo. Pero ¿por qué vino la nueva, digamos, moda de meterse y sumergirse en bañeras con agua y hielo? Ah, es que la gente no sabía.
Ese no es para adelgazar, ese es más mental, ¿no?
No, tiene un efecto de adelgazamiento profundo, amigo Chris. Es decir,
Pues nunca he hecho eso, hace mucho frío.
No,
yo he visto todos los videos Instagram.
Pero qué interesante, porque el metabolismo es cuando la célula le manda una orden al cerebro y el cerebro reacciona y manda una orden de emitir más calor. ¿Cómo haces tú que la mitocondria y todos los elementos asociados a la célula emitan más calor que aceleren el metabolismo? Las rodeas de frío. Cuando ellas se sienten y el cerebro percibe que hay mucho frío, le manda una orden a la célula para que emitan calor y al emitir calor hay frío. Hoy por hoy está demostrado que una de las formas para adelgazar más rápidamente es a través de meterse en la bañera con hielo. Imagínate.
Yo no sabía esto.
El nivel de explicación, tanto lógica como obviamente emocional, que existe. Entonces yo le preguntaba al médico, mira, eso es inside selling. Es alguien que empezó a trabajar y a entender el efecto del frío, y cuando puso eso en el camino dijo, esto va más allá. Nadie sabe que esto funciona así. Y empezó a decirlo, bueno, por ahí hay uno que le... Pero no, este no es el tema de hoy, pero está relacionado con cómo tú conoces tan profundamente el tema que hablas. Eres tan bueno en tu industria, tan bueno en tus productos y soluciones, que no es que agregas valor, y aquí siempre yo digo algo, es que creas valor. No es lo mismo el agregar valor que crear valor.
Crees valor. Y pues en el libro de Challenge the Customer, Matt Dixon habla mucho de cambiar el modelo mental del cliente, porque el cliente tiene su manera de pensar sobre algo, su percepción de la realidad, y eso es lo que tenemos que desafiar al final. Entonces, sí, mira, impresiones no tienen nada que ver con blanco y negro El precio, tu enfoque en precio está equivocado, ¿ok? Pensamos en lo que es mejor para los estudiantes, ¿ok? Si pueden tener mejores resultados, el colegio va a tener una mejor reputación, pueden cobrar más para las admisiones dentro del colegio y obviamente pueden ganar más dinero. Pero es cambiar este
y si hay algo difícil, modelo. Sí. Hay algo difícil en la venta, pero apasionante, es cambiar la percepción del cliente. Ahí es donde está el desafío, en que tú le cambias la percepción. Cuando tú le cambias la percepción, ese cliente es tuyo.
Agarra. No, pues al menos tenemos que cambiar la percepción del cliente para que haga un cambio, ¿no?
Claro,
Sí, porque
fundamental.
siempre yo digo, venden, pues hay gente que dice, los clientes compran, no compran un producto, compran una solución. Pero hoy en día esto es equivocado, porque tampoco compran una solución, compran un cambio y tenemos que convencer al cliente que necesita un cambio. Y cuando el cliente sí está convencido que, ok, blanco y negro, esto no está bien, ahora ya voy a presentar a mis impresores de color.
Total, total.
Y
Eso que
ya.
tú estás diciendo es completamente, digamos, coincido contigo al 100%. Uno vende cambios, uno vende transformación, uno vende resultados, uno vende optimización, uno vende otra cosa y no vende una solución. Ya estamos en otro nivel de venta, cada día hay cosas nuevas, pero siempre el cambio va a ser fundamental, porque la gente está, como dice nuestro amigo Keenan. Keenan dice, bueno, la gente está en un punto A y quiere ir a un punto B. Y el gap,
Sí, el
eso que hay
gap.
en gap selling, es qué está pasando entre el A y el B. Y ahí es donde está tu desafío como vendedor, en tratar de llevarle el entendimiento de esa persona que todo lo que tiene que transcurrir para llegar del punto A al punto B, tú se lo vas a hacer más fácil. Tú se lo vas a hacer más sencillo. Pero tienes que comprenderlo primero, tienes que comprender ese cambio que ese comprador tiene que hacer para que pueda meterse y eliminar el gap. Es la única
Sí.
opción. Es la
Muy, muy
única
buen
opción.
libro, muy recomendado, Gap Selling de Keenan. Yo hice el curso de Gap Selling online hace un año y ¿sabes? Como fue como $500 y el viernes llegó un correo diciendo, ay, gracias por tu compra, tu renovación de Gap Selling, otro $500. Y yo como, what? Entonces ya escribí Keenan como, oye.
¿Qué pasó
Yo no
aquí?
sabía que se estaba metido dentro de una renovación. Devuélveme mi dinero, porfa, porque no voy a
Sí.
pagar $500 para hacer el mismo curso de nuevo. Como, ¿qué
Es
tal?
un excelente libro y eso que hiciste tú, yo lo hice también y ahorita
Sí.
acabo de terminar la certificación en Gap Selling porque me parece muy, muy buena, muy, muy buena. Y realmente se alinea mucho con lo que yo hago.
No,
Es decir,
no,
con
no.
¿Ah?
Amo Gap Selling, pero a veces pienso que es complicado. Como es para personas como nosotros que están metidos en ventas y metodologías y todo, pues yo entiendo, pero explicando Gap Selling a alguien nuevo en ventas, pues a veces es un reto.
No, no, si tú a un vendedor nuevo, una persona que está entrando al mundo B2B y quiere ser vendedor y se está preparando, lo metes en gap selling, le quitas la idea de ser vendedor.
Sí.
Automáticamente te va a decir,
Es
no, yo
como,
no quiero eso, yo
pues,
quiero algo más sencillo, quiero algo más
bueno.
sencillo. De hecho, nosotros, te lo digo con toda transparencia, nosotros nuestras metodologías son para ventas, lo que nosotros llamamos ventas estratégicas, de un ticket
Sí.
alto. Y tú no puedes usar una metodología como la que nosotros hacemos si tu cuenta clave es una cuenta a la que tú le vendes 20 mil dólares. No. Tienes que tener un ticket de 200, 300, 400, 500 mil dólares de ahí para arriba para que puedas tener una metodología que te permita sacarle, y vamos a llamarlo así, sacarle la mayor cantidad de recursos a ese cliente, pero él lo va a percibir como que tú le estás transformando su negocio, le estás
Sí.
cambiando su negocio. Por supuesto que el retorno de inversión para él va a ser altísimo, él va a invertir en ti X cantidad de cosas en eso que tú vendes, pero su retorno va a ser extraordinariamente alto. Y ahí es donde nosotros trabajamos más con metodologías, pues, ¿no? No, no necesariamente con una persona que está, de hecho, en el mid-market, algunas empresas utilizan esto, no todas. Sobre todo en el mid-market, en mundos, digamos, en ventas, digamos, en ambientes competitivos muy fuertes,
Sí.
donde las soluciones son muy parecidas y hay que diferenciarse de una manera muy particular, donde el vendedor es como el arquitecto de ese diferenciador. Ahí es donde nosotros somos muy buenos, dándole esa ventaja competitiva al vendedor.
Sí, y en términos de tecnología, porque todo el mundo hoy en día habla de inteligencia artificial y Aún no lo uso tanto, ¿verdad? Como un cliente me pidió un entrenamiento la semana pasada de prospección usando solamente inteligencia artificial, y yo era como, mira, yo no puedo dar este entrenamiento porque no lo uso como tanto. Yo aprovecho Apollo y LinkedIn Sales Navigator, pero no sé si es tanto inteligencia artificial, pero nos puedes recomendar, no sé, ¿qué tecnología puedes recomendar para hacer crecer cuentas claves, o es básicamente Apollo y Sales Navigator?
No, fíjate, de hecho para nosotros, nosotros tenemos tecnologías muy, 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 muy fuertes, muy desarrolladas. No son nuestras, yo soy partner de casi todas para Latinoamérica, pero insisto, son metodologías que se utilizan en lo que nosotros llamamos enterprise selling, es decir, la venta empresarial alta, porque son tecnologías donde la inversión es fuerte. Hay una que a mí me encanta, que se llama Revegy, se escribe REVEG de gato, Y, Revegy.
Revegy, ok.
Revegy es extraordinario, porque Revegy tiene todo lo que estoy hablándote de los mapas, ok, lo tiene en una plataforma. Entonces tú puedes hacer account planning, puedes hacer opportunity management, puedes hacer channel management, que también es otra metodología que nosotros manejamos. Y lo tienes todo dentro del CRM. Puedes meterlo en Salesforce, puedes meterlo en Dynamics, puedes meterlo en cualquiera de los CRM robustos.
Si tú quieres
algo, si tú quieres algo de account management,
sí,
que no sea tan fuerte, puedes usar Pipedrive, que es un CRM que te permite hacer account management, pero los más fuertes en account management son, para mí, son Revegy, son Membrane, y hay uno que es el más robusto, pero tiene sus limitaciones, porque tienes que ser nativo en Salesforce.
Sí.
No, si tienes otro CRM, no puedes usarlo, que se llama Upland o Dealmaker. Dealmaker es como el nombre del hacedor de negocios, ¿ok? Y ese hacedor de negocios se encuentra en Upland, ¿ok? En Upland. Y Upland tiene un componente que se llama Altify, y ese Altify es pura metodología de la que es decir, es prospecting, pero dentro de la cuenta, es opportunity management, es account planning and management, es channel management. Es todo bastante, bastante interesante. No todo el mundo lo puede usar, no porque no pueda, por la inversión asociada, ¿ok? Estamos hablando de uno. Sí, el paquete más pequeño que puede tener Revegy, que lo hicieron porque nosotros insistimos para Latinoamérica, porque el mercado de Estados Unidos, decir que tienes que tener mínimo 100 vendedores, eso es, hay muchas empresas que tienen 100 vendedores, pero Latinoamérica, empresas que tengan 100 vendedores, en el mundo B2B no es tan fácil. Entonces no. Ahorita bajamos a 10. Pero fíjate, si tú tienes 3 vendedores, no, invertir ese dinero, no sé, entonces tienes que tener como mínimo 10 vendedores que utilicen account management u opportunity management para poder pagar un Revegy, y te va a decir, pero insisto, enterprise selling, es decir, estamos vendiendo soluciones de alto ticket, no estamos vendiendo una solución de $1,000, estamos vendiendo una solución de $100,000, de $200,000. Por ejemplo, las empresas de software, de hardware, las empresas de productos de alta tecnología, la gente que vende al área petrolera, a la gente que le vende a los bancos y a las empresas de seguro, incluso a grandes empresas en el mundo de HR, todos esos que son soluciones completas y complejas, vale la pena tener una plataforma que te ayude, que le ayude al vendedor a tener una visual completa de cómo hacer mejor account management o de cómo hacer mejor opportunity management.
Me encanta, sí. Ese es un mundo que no hemos explorado tanto en el podcast o esta tecnología. Es precisamente por eso que quería tenerte de nuevo en el podcast, Alejandro. Entonces tengo una pregunta más para ti, pero antes cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo, y pues tal vez usar claro algunas de esas herramientas que estás promoviendo aquí.
Claro que sí. Fíjate, y gracias por la oportunidad, Chris. Nuestra página es, el nombre de nosotros como empresa es Sabe de Ventas. Entonces es muy fácil. La página web de nosotros es www.sabedeventas.com. Mi LinkedIn personal es Alejandro Penalosa. En LinkedIn también está Sabe de Ventas. En Instagram está Sabe de Ventas, aunque yo no soy muy de Instagram. Me parece que de lo que yo hablo no hay mucho expuesto. Puede estar equivocado, pero es mi apreciación en este momento. Bueno, sí hago algunas cositas en Instagram, pero donde más me pueden encontrar, que escribo casi todos los días y tengo un newsletter, es en LinkedIn y en la página web. Nosotros estamos ahorita por sacar algo que se llama Programa de Aceleración Comercial, exclusivamente para vendedores nuevos en el mundo B2B. Nuevos vendedores que estén ahí. Es un programa avanzado que va a ser online, pero va a ser síncrono. Sí. Es decir, voy a estar con ellos ahí en vivo. Muy bueno, tiene 3 bloques. Es bastante, bastante bueno. Dentro de poco, seguramente te lo voy a mandar para que tú me ayudes a hacerlo más visible. Tú tienes una cantidad de seguidores increíble. Mucha gente te respeta como referente en el mundo y, por supuesto, quiero tu apoyo ahí. Y bueno, siempre tenemos los entrenamientos avanzados de Opportunity Management, de Account Planning and Management, de Channel Management, que son entrenamientos más profundos, ¿no?
Chévere, chévere. Y entonces, chicos, a contactar.
La última sí. Preguntita, ¿cuál era?
Pues a seguir Alejandro primero, chicos, a seguirle y Sabe de Ventas. Última pregunta. Ok, hemos hablado mucho de las ventas. Ok, cómo podemos hacer crecer cuentas claves, etc. Ahora yo quiero un consejo de la vida. Ok, algo que podemos aplicar, implementar ya para tener una mejor vida. Tal vez algo que tú estás haciendo cada día, mes, para mejorar tu vida.
Fíjate, excelente punto, porque además yo creo que hay que ser auténtico, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo en la vida? Yo desde hace muchos años descubrí que la autenticidad es la clave del éxito. Pero ahora he entendido mucho porque me he acercado más a los perros, a los perritos, a los animales. Uh-huh. Y los animales, particularmente los perros, me han enseñado muchas cosas. De hecho, tengo una cuenta en Instagram, que tengo más seguidores en Instagram por tema de perros que por tema de ventas. Pero bueno, es así.
Los animales son mejores influenciadores, sí.
Sí, increíble, increíble. Y fíjate, yo hace mucho tiempo hice un entrenamiento avanzado con una persona que se llama Brandon Burchard. Brandon es un tipo muy espectacular de marketing.
Sí.
Y yo fui a un entrenamiento en San Diego. Y él dijo algo que a mí me quedó, pero se me metió en la mente y desde ahí lo agarré como si fuera mío. Es más, digo que es mío, pero no, me lo copié de Brandon, ¿no? Él me dice, él siempre te hace la pregunta, si tú tuvieses que morir, si tú sabes que te vas a morir mañana, te lo dicen, mañana te vas a morir. ¿Cómo haces tú para morir feliz? Para que tú digas, valió la pena mi vida. Y entonces él se hace 3 preguntas, Chris, y yo me las hago. Digo, ¿viví intensamente? Es decir, di lo mejor de mí en la vida, la viví el momento presente, lo viví intensamente, abierto a nuevas experiencias, a viendo una dinámica distinta a la que yo normalmente estaba acostumbrado. La primera pregunta es, ¿viví intensamente? Sí.
Mm-hmm.
La otra pregunta es, ¿amé intensamente? Amar no solamente desde el punto de vista romántico a la persona con la cual tú compartes, sino amar desde el punto de vista de la integridad de la palabra, de lo que significa amor, amor por todas las cosas. Es una pregunta muy, muy, muy profunda. ¿Amé intensamente? Y la última, que es la que mucha gente no persigue, pero que creo que es fundamental, es dejé un legado. La gente me va a recordar. Por algo bueno, no por algo malo. Hay gente que le deja un legado, pero negativo. Pero Esas son las tres preguntas. Viví intensamente, amé intensamente y dejé un legado. Esos son los tres elementos que guían mi vida siempre, amigo Chris. Y yo todos los años comparto con mis seguidores mis tres palabras para el año, que están siempre dentro del concepto que te acabo de decir, dentro de lo que significa vivir intensamente, amar intensamente, todo lo que tiene que ver con esos tres elementos es lo que yo, de alguna manera, estoy constantemente pregonando. Siempre estoy hablando de la gente de esa forma, porque es mi forma de ver la vida, es mi forma de actuar, y efectivamente, pues, es lo que yo le puedo decir se lo digo a mis hijos, yo tengo tres hijos y se los digo de manera constante. Yo busco el día que me vaya a morir y tratar de pensar, viví intensamente, sí, amé intensamente, sí, dejé un legado, sí, bueno, entonces muero feliz.
Pues ya puedes morir feliz entonces. Porque sí, ya veo los tres atributos.
Ojalá todavía un poquito, pero sí.
Ya tienes muchos años. Yo siento lo mismo. Yo siento que, pues, legado, yo siento este podcast para mí incluso es un legado. Ya queda para siempre en Spotify, en YouTube. El libro La Venta Disruptiva está ahí. Pero es bueno los primeros dos, como viví, amé, como siempre tener esto como un parte de propósito de nosotros.
Correcto. Como, sí. Lo que llaman tus amigos los japoneses el ikigai.
Ikigai, sí. Ikigai. Y lo que estabas mencionando de Brandon Bouchard, eso es similar a lo que dijo Steve Jobs. Él era como si tienes que ir a trabajar, no, si hoy fue tu último día en el planeta, ¿irías a trabajar? Y si la respuesta es no, como deberías pensar en otro camino, otro tipo de trabajo. Sí, también yo sé muchas personas que no harían su trabajo si fuera su último día. ni importa lo que estaban diciendo.
Totalmente. Por eso es que ese punto de dejar un legado, es decir, que estés buscando siempre hacer algo que te guste, pero que al mismo tiempo aporte valor, eso es lo que tenemos esa bendición. Wow, estamos en un grupo, yo creo en Dios, y por lo tanto lo digo abiertamente, estamos en un grupo, digamos, donde Dios nos ha permitido encontrar eso y poder llegar a otras personas de manera distinta, así como lo estás haciendo tú, con tu podcast, con tu libro. Yo no tengo libro todavía, estoy escribiendo uno, pero como me ha costado, uy, me ha costado.
¿Es el libro es de Account Management?
No, estoy escribiendo un libro que se llama Las Esferas para el Éxito en la Venta B2B.
Ok.
Voy a hablar de mentalidad, de espiritualidad y también de otras cosas que tienen que ver con la dinámica del vendedor. Pero quiero ir a la esfera personal, individual, y después ir a la esfera del vendedor como tal, en términos de competencias y habilidades. Pero me estoy metiendo en un mundo complejo que no conozco muy profundamente, que es el mundo de la mentalidad del vendedor, de la espiritualidad del vendedor, de la salud del vendedor. Y eso decidí meterme ahí, y bueno, hasta que no tenga el conocimiento como para poder plasmar algunas cositas ahí en el libro, no me puedo atrever a publicar algo por ahí. Pero ya tendrás la noticia por
ya
ahí.
Está, que, sí. Ya. Genial. Espero pronto el lanzamiento entonces.
Seguro. Y mira, quiero aprovechar para decirle a todo el mundo que tú vas a estar en, ya puedo decirlo, en el Warsaw Forum.
Ah, sí. Yo creo que no he mencionado esto en el podcast aún, pero sí, puedes anunciarlo.
Bueno, ya lo dije entonces. Yo, discúlpame si no se podía, pero yo he estado muchos años trabajando con el equipo de América Empresarial, haciendo todo yo soy el director de contenido del Warsaw Forum, y es muy, muy, muy agradable tener una persona, primero amiga. Vas a estar ahí con Mark Hunter, que va a estar también dando algunas conferencias. Mark Hunter es un referente en el mundo, incluso grande, de la prospección,
sí. ¿Okay?
De la prospección, que todo el mundo está hablando de prospección y prospección y prospección. Bueno, Mark tiene varios libros de prospección, igual que Jeff Blunt, que tú también lo conoces. Pero vas a estar con él en Colombia y seguramente, amigo mío, nos vamos a ver allá.
Genial.
Vamos a poder conversar de cosas interesantes también.
Entonces, chicos, ahí está la noticia. Voy a participar en el World Sales Forum el 12 de abril en el Dan Carlton en Bogotá. Entonces, ahí con la conferencia de la venta disruptiva, voy a tener un booth, voy a patrocinar el evento. Hay oportunidades para adquirir una copia de la venta disruptiva también. Y obviamente hay muy buenas conferencistas como Marcanta. Yo vi a algunos otros conocidos, Larry Long Jr., sí. Él estaba en varios podcasts, un tipo súper positivo, sí. Animado, así muy chévere. Sí.
Muy, muy. Y va a estar esta muchacha, no me acuerdo el nombre de ella, que es muy buena haciendo LinkedIn, utilizando LinkedIn Sales Navigator. Es muy, muy buena.
Ok.
Es así como nuestro amigo, ¿cómo se llama? El que tenemos dos conocidos que son. Yo no estoy tampoco en EDVE.
Blas Martínez.
Está Blas y está también un brasilero muy bueno.
Borja Castela.
Borja
sí.
Castela.
Sí.
Son entrenadores de certificados por LinkedIn y ella es certificada en LinkedIn Sales Navigator para prospección. Es decir,
chévere.
Es una persona que va a estar ahí también compartiendo. Pero yo no me quiero perder tu conferencia, así que todo el mundo tiene que verte en esa.
Eso.
Los que están en Colombia tienen que ir a Bogotá a ver a Quich.
World Sales Forum. Listo, amigo. Pues muchas gracias, Alejandro, por estar aquí de nuevo con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
Para mí un placer, amigo Chris. Así que nos vemos pronto y mucho éxito en todo lo que tú hagas. Vale.
Gracias, amigo. Y gracias a todo el mundo por estar aquí escuchando. Recuerda, si esta fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com/club. Pueden inscribirse y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en las ventas B2B. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Recuerda, es tiempo para vender diferente.
Diferente.